Oramos. Padre. Padre, gracias por esta tarde, esta noche que nos permites tener este tiempo de enseñanza de tu palabra, y queremos honrar lo que tú has diseñado, Señor, lo que tú has establecido en tu palabra, y te pido que esta información sea de bendición para nuestras vidas, porque sale de tu corazón, Señor, y es algo valioso, es algo que tiene impacto en la eternidad. Y pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, ayudándonos a esforzarnos por someternos a tu Escritura, por deleitarnos en ella, y sobre todo tú cautívanos, Padre, para que podamos tener una fuerte convicción de lo que hay en tu corazón y podamos vivir a través de esas verdades. Ese tiempo te pido que lo tomes en tus manos, Señor, y que también se nutra más, Señor, esta reunión y el día de mañana y el sábado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues primero que nada, estamos agradecidos, Fabiola y yo, porque nos permitieron compartir este tema. Es algo como urge, ¿no? Hasta el reflejo, ¿no?, de lo que está pasando ahorita. Decíamos, yo, ¿por qué llegan puras mujeres? Por eso estamos como que en una crisis, y ya no es tanto de que tenemos meses en esa crisis, yo creo que ya van años, que es van decadencia, esa falta de percibir bien, ¿no?, que es ser hombre, ser varonil, el concepto de masculinidad abordado desde bíblicamente, ¿no? Y nos pidieron que diéramos algunas bases y pues sí, obviamente es muy importante, vamos a tratar de volar. Y hay muchas citas, y si me quieren seguir, yo las voy a leer en una versión, todas. Pero las bases que quiero que pongamos es, este versículo es el que más quisiera que consideremos. Por eso lo puse en primer lugar, porque ahorita ya estamos en una época donde urge transmitir esta verdad a todos los adolescentes, a la iglesia, ¿no?, a los hombres. Dice Isaías 5, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y conocíamos, ¿no?, ese juicio, esa palabra cuando dice ay, es que pues se van a meter con Dios, van a haber consecuencias, y es lo que está ocurriendo ahora. Tenemos una distorsión de todo lo que es bueno, ya se le empieza a decir malo y viceversa. Pero se me hace, quise agregar el 21, como que a veces este versículo yo lo he visto aislado cuando te topas este otro que acabamos de leer. Es un versículo yo creo que más popular que el 21, pero dice lo siguiente: hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Y eso describe las personas que distorsionan la verdad. Ellos están diciendo, no, ya ese libro no sirve, es falso. Y hace como unas 2-3 semanas un hermano me mandó un escrito de, no era nuevo, pero yo no lo había leído, y era como un manifiesto de la comunidad lésbico, gay y todo eso. Decían que pueden haber cristianos homosexuales, y él me lo manda, y luego mira esa sarta de mentiras. Y sí, eran cosas así, hoja tras hoja, eran como unas 10, 20 hojas de puros argumentos de cómo te tuercen los pasajes. Entonces, eso es una realidad, no vamos a pasar mucho en eso. Pero bueno, habiendo dicho, existe esa realidad, que hay personas que distorsionan la verdad. Pero en la palabra de Dios hay una verdad universal, y esa verdad universal la vemos desde el Antiguo Testamento. Ahí nos explica que el pecado entra a la humanidad y todo lo bueno, todo lo bello que había hecho Dios, pues Satanás lo ha querido distorsionar. Y desde el principio Dios deja bien claro cuáles son las cosas que es la verdad, única verdad y universal, la que viene del corazón de Dios. Dice en Levítico 18:1. El Señor también dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y él marca bien la diferencia. Todo el mundo está caído. hay una sola nación que yo elegí para que sean mi pueblo y lo voy a santificar, lo voy a apartar. Entonces ustedes van a ser completamente diferentes a todas las demás naciones. Todos tienen sus leyes, sus pensamientos, pero yo les voy a dar mi ley. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es honrar esa ley. Por eso también puse este pasaje de Isaías 66:2 en las bases del cristianismo o las bases de esta conferencia. Yo estoy afirmando esto, bueno, de que todos somos creyentes. Incluso si alguien escucha esta conferencia o se le plantean estas verdades, aunque no sea creyente, es la verdad absoluta. Que la quiera aceptar o no, pues es problema. Pero Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano, así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es la persona de quien se agrada a Dios, porque todo el mundo va a despreciar en sus razonamientos, en su soberbia, van a decir: desecho esa verdad, desecho la verdad. Pero el que la abraza, el que la ama y el que se somete a ella, dice Dios, a esos son los que yo miraré. El que sí es humilde, y literalmente yo sí quiero tomar esa palabra, literalmente tiembla ante mi palabra. Porque solamente los que tiemblan ante la palabra de Dios temen más a Dios que al hombre y están dispuestos a ir en contra de la corriente. Cuando no tiemblas ante tu palabra, te vas a dejar llevar con ella y te van a decir no. Y ahorita es lo que está de moda, es lo que cree la mayoría del mundo. Y si no temes a Dios, no vas a honrar esa palabra. Te vas a dejar ir con el mundo. Entonces, esas son nuestras bases de todo lo que vamos a ver ahora. Yo espero que ojalá tomen notas o dejamos ahí disponible esta diapositiva. Y ese es el tema que nos dieron a mí en especial. A mi esposa pues va a ver el concepto de feminidad y yo masculinidad, pero obviamente pues bíblica, el concepto bíblico, porque si nos damos un diccionario, a lo mejor dentro de años, o como está la cosa ahora, vamos a encontrar otras tonterías, ¿no? Bien, este es el pasaje que yo quiero que veamos, de dónde se puede sacar un concepto bíblico. La mayor parte del contenido de esta conferencia, yo la escuché de un hermano que pues me bendice mucho, pero pues es muy teólogo y se mete mucho al griego y se aventó más de una hora. Y voy a tratar de, y ahorita yo creo nos quedan unos 30 minutos, tratar de bajarla ahí. Y es basado en 1 Corintios 16:13, dice lo siguiente: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Ese es el único pasaje que nosotros tenemos de donde se puede sacar un concepto. Si quisiéramos ver algo de la definición bíblica en algún versículo, yo creo que este es lo más intencional que podemos hallar en la escritura de este concepto, donde se te dice: sé hombre, pórtate varonilmente. Es la afirmación más directa que dice la Biblia. Entonces Pablo simplemente les dice a una iglesia, a los varones, les está dando muchas instrucciones. Ya a esta altura de Corintios está cerrando su carta, pero llega un punto donde le dice: pórtense varonilmente. Y la audiencia de ahí tuvieron que entender bien a qué se refería. No les desarrolló el concepto ahí Pablo, como que ya lo dijo, de que está por sentado, ustedes saben qué es varonilmente. Y así es la escritura. Muchas veces los discípulos, cuando no entendían cosas de las enseñanzas de Jesús, le decían: oye, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y les preguntaba, y Dios se encargaba de registrar, ¿no? Aquí en algunos casos que decía, los agarró aparte y ya les explicó, esto es. Entonces Dios siempre te va a dejar bien claro lo que nosotros queramos saber. Y la única manera de donde nosotros pudiéramos darnos una idea de qué quiso decir Pablo es yéndonos a algo del lenguaje original, y de ahí eran los argumentos o desarrolló la conferencia de este predicador. Es Ugel Michelén, pueden buscar ahí en internet, portaos varonilmente, creo que así pueden encontrar esa conferencia, pero está muy extensa, ¿no? y trata otros temas, y es un video de 3 horas, como que dio 3 conferencias, ahí viene en un solo paquete. Pero bueno, él dice que implica 3 elementos el concepto de pórtense varonilmente, y todo eso sale a raíz de que él se va a la palabra griega que utilizaron ahí en la traducción del Nuevo Testamento y dice, es la única palabra que te encuentras en todo el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos en 2 palabras, portaos varonilmente, pero en el idioma original es solamente una palabra. En el tiempo de los 400 años del silencio se hizo una traducción de la Biblia, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo, se hizo la traducción a la Biblia Septuaginta. Esa es la primer Biblia en griego que se tiene del Antiguo Testamento. Esos traductores y los del Nuevo Testamento solamente vuelven a encontrar esta palabra que usó Pablo aquí en 1 Corintios 16, 13, en pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a ser fuerte y valiente. Por eso vamos a ver Josué 1, 6, 7, bueno, del 6 hasta 9. Es un pasaje bien conocido que nosotros vemos, hasta la ha exprimido la mercadotecnia cristiana ahí en Biblias, en separadores, en imágenes. Sé fuerte y valiente. Ah, pues voy a regalar una Biblia y le escribes ese pasaje. Entonces es un pasaje muy común, ¿no? Y de ahí es donde puedes encontrar exactamente la misma frase del Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Ahí les puse una foto del J.C. Ryle. Es uno de los cristianos configurados. Bueno, primero andaba buscando, estábamos hablando de masculinidad bíblica y que le va a poner una imagen de alguien muy varonil. Y dije, no, pues mejor de alguien así creyente. Entonces casi siempre cuando tú ves a alguien, pues dije, ah, qué padre, ¿no? Que tenga barba. Yo me quiero dejar la barba, por eso ando ahí echándole ganas, así como el Ryle. Pero en la época de los puritanos y de personajes bíblicos, siempre te encuentras hombres piadosos que les apodaban de cierta manera. Por ejemplo, uno de los hombres que era reconocido por su entrega y santidad a Dios, te puedes encontrar a Robert Murray, Michael. O por ejemplo, alguien que amaba las misiones, Hudson Taylor, o el padre de las misiones modernas, creo que Livingston, y así te encuentras apodos de diferentes. Pero lo que decían de él es que siempre reflejaba una figura así muy masculina, y aparte siempre trataba de transmitir ese tipo de enseñanzas. Él medía 1.92, estaba muy alto y como que imponía su simple presencia y apariencia. Era así como que muy, muy varonil, así, ese es un hombre. Cuando veíamos en mi época había una serie de televisión que se llamaba Mejorando la Casa. Yo creo que tú sí la alcanzaste a ver, ustedes no creo. Siempre decían esa frase, hombre, pelo en pecho. Y cuando salía alguien así que era muy varonil, decían eso. Me recordó, ¿no? O sea, lo que sería para Hal, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el protagonista principal. Lo que sería alguien muy varonil sería alguien así, como con ese porte. Y J.C. Ryle, Charles Spurgeon, era contemporáneo de él, y dijo, fue uno de los mejores y más valientes entre los hombres. Así le describía a Carlos Spurgeon. O sea, es como uno de los mejores y más valientes del hombre evangélico que ha escrito. Y tú veías, ahorita ya se nos va a quedar más claro por la definición, que él fue un hombre bien responsable y luchó para defender la verdad en su país. Era inglés. O sea, daban muchos tiros con teólogos, con influencias que querían entrar a la iglesia. Perdió 3 esposas y a pesar de ese sufrimiento no dejó el ministerio, sacó adelante de su familia. Era una persona de mucho dinero, su familia, pero de repente quedó en bancarrota y él trabajó como 20 años también para sacarlos de las deudas. Entonces tú ves, es un ejemplo bien claro de ser responsable, pero bueno, nomás se los dejé como curiosidad para que si alguien quiere leer más su biografía, me va a bendecir, y es de los cristianos que se pueden identificar como de alguien que enseñaba convicciones muy varoniles y tiene escritos así intencionales a los jóvenes para portarse varonilmente. Esa era otra conferencia, me detuve mucho ahí. Estábamos en estos textos. Si vamos a Josué 1, 6 al 7, bueno, lo vamos a leer hasta 9, pero estos versículos 6 y 7 nos repite dos veces esa frase: pórtense varonilmente. El que desarrolló este estudio dice, aunque es una sola palabra en hebreo, es como si Pablo la quiso convertir en una acción, decir varonalízate, umbralízate, sé hombre. O sea, si la pudiéramos tener en solamente una frase, como es en el original, sería algo así. Pero literalmente es la misma palabra que encuentras ahí en Corintios, está aquí en Josué, y se las leo como dice este pasaje: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente otra vez, sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarías en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Otra vez, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y de aquí sacamos tres elementos de lo que nos va a ayudar a construir esta definición de la masculinidad bíblica. La primera de todas, o bueno, uno de los componentes, la importancia es igual, es que tienes una confianza de la presencia de Dios. Si tú quieres saber qué implica la hombría, la masculinidad bíblica, te está diciendo que es alguien, está consciente de quién es Dios, en su carácter, en sus atributos, y de que él lo percibe correctamente, su persona. Está consciente de que lo tiene ahí al alcance, lo observa. Y todo esto sale a raíz de analizar simplemente la escena de Josué con Moisés. Ya conocemos que, pues ya Moisés le dice a Josué, pues chale, no va a poder entrar a la tierra prometida, ahí te va la estafeta, así que échale ganas, sé fuerte y valiente, porque tú vas a introducir. Pero que es una de las razones de las que le está dando, pues de que ahora la presencia de Dios va a estar con él. Este libro no se debe apartar de ti. Todas las instrucciones de Dios, lo que hay en su corazón, está ahí en ese libro. Entonces tienes que estar consciente de todas estas instrucciones. Él te va a estar viendo si las cumples o no. Él va a ir contigo. Es más, yo ya pude conquistar algunos reyes, algunos terrenos, y esa presencia que me ayuda a mí sigue contigo. Lo encontramos también desde pasajes atrás, ¿no? Pero bueno, ese es el primer componente, una persona que está consciente de quién es Dios. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, 23. Dice, entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Fíjate, ahora son palabras no de Moisés, sino de Dios directamente a Josué. Le dice, yo voy a estar contigo, nada, te corresponde ser hombre. ¿Qué ser hombre? Es que seas fuerte y valiente. Esa es la masculinidad bíblica, eso implica. Otra cosa, una convicción de que conoces y estás haciendo la voluntad de Dios. Todo eso implicaba ese cambio de la estafeta, porque le está diciendo, ya Dios va a ir contigo, se te va a entregar la tierra, pero guarda mucho los preceptos de Dios, este libro de la ley, y cuida, ¿no?, de conservarlo. Lo vemos ahí en ese versículo 8, pero lo encontramos en todo el Éxodo, capítulo 20. Tenemos los 10 mandamientos del 1 al 27. Honra a tu padre, a tu madre, no tendrás dioses ajenos. O sea, todos esos 10 mandamientos está implicando eso. Tienes una convicción de que conoces y estás haciendo la voluntad de Dios. Se le da por escrito a José también todos esos y más. Este es el manual. Y aquí está la voluntad de Dios. Tú la debes de conocer. No debe haber duda en ti de cosas. Ahí está todo estipulado. De hecho, a veces si habían cosas así medio complicadas, pues de todas formas te daban norte. En esos casos tenían que confiar, ¿verdad?, en los líderes que también estaban en continua comunicación con Dios. Bueno, sin duda es conocer, pero no solamente conocer, sino hacer la voluntad de Dios. No sirve mucho que la conozcas y que tengas ese libro de la ley, pero si no la estás obedeciendo. La hombría bíblica significa que tú no debes de dudar en cuestiones de será bueno o será malo. Porque a raíz de eso tus decisiones te van a afectar y vas a hacer cosas que desagradan a Dios. Y tenemos pasajes como Romanos. Déjenme, vayamos a Romanos 12, 1 y 2. Dice, les ruego hermanos por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo da por sentado así a la iglesia. ¿Cómo sabes que andas en lo correcto? Pues nomás que conozca la voluntad de Dios, porque es buena y aceptable y es perfecta también. No se puede contradecir la escritura, no se puede contradecir la voluntad de Dios. Pero el versículo 1 te dice, entrega tu cuerpo. O sea, no nomás hagas en el conocimiento aceptando las cosas, sino tienes que actuar y sacrificar y hacer cosas prácticas para que tu vida se note esa diferencia. Es eso, una convicción de que sí conoces la escritura, pero aparte la vives. El tercer componente es una confianza inquebrantable de la providencia de Dios. Entonces Dios tiene todo bajo control, es esto. Si ya conoces su voluntad y la vas a obedecer, no importa las consecuencias. Eso es ser hombre, que temes más a Dios que a las consecuencias. Y lo vemos en el caso de los amigos de Daniel. Ya me adelanté. Eso era rápido. Aquí tengo más presentaciones con dibujitos. Bueno, los amigos de Daniel, ahorita vamos a regresar con ellos, que era eso. Ellos ya sabían que no se tenían que postrar ante un ídolo del rey, a pesar de las amenazas que tenían. El punto es eso, recapitulando un poco, ¿no? Habíamos visto los tres componentes: la confianza en la presencia de Dios, estar consciente de quién es Dios, lo que tenía que percibir Josué, que tomaba la estafeta, y por tanto, si tú estás consciente de quién es Dios y de su presencia, de ahí sale la valentía. De ahí sale la valentía. ¿Saben en dónde lo vemos mucho? En el caso de David. Esa es la imagen más padre que te topas dibujos y están muy infantiles, pero imagen más realista de donde ya mata a Goliat, ¿no? Dice que le pega con la piedra en la frente, pero se acerca y le arranca la cabeza. ¿Y por qué hizo todo eso David? Cuando nadie quería enfrentarse a ese gigante, cuando todos eran unos cobardes, porque él sí estaba consciente de la presencia de Dios. Él sí sabía que no iba a luchar en sus propias fuerzas. Yo no le tengo miedo, ¿saben por qué? Porque yo estoy consciente de que él se está metiendo con Dios, de que él es el que va a dar la victoria. Y lo vemos más específico aquí en estos versículos de 1 Samuel 17. Les leo el 25 y 26. Dice, y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces, ese han visto es que todos tienen miedo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando dice aquí el 26? David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? Y me gusta mucho un comentario, una afirmación o frase, el pastor Gilberto Gutiérrez, no se me olvida que dijo, yo casi creo que eso lo dijo en el sentido de, ¿todavía le van a dar algo al que mate? Está preguntando como que simplemente hay que eliminarlo, no tienes ni siquiera que dar una recompensa. ¿Cómo es posible que le van a dar algo a alguien? Me gustó eso, ¿no? Yo que apuesto más así como que le traería más gloria a Dios, ¿no? No es decir así que David, ah, no, es la hija del rey, está bien guapa, ¿no? Entonces le voy a entrar. No, no, no necesito ni eso. O sea, las riquezas, todo lo que está ofreciendo, yo voy a acabar con él. Pero dice la otra pregunta aquí en el 26, la segunda parte: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces ahí Dios decía, se metiste con el equivocado. Yo pertenezco a este escuadrón y Dios, o sea, es el poderoso. Y conocemos, ¿no?, todo su trasfondo. A mí me ha librado leones, todo el verbo que le avienta al rey Saúl. Entonces eso es una confianza de la presencia de Dios. Por eso vemos esa valentía de David, ¿no?, para entrar. Y aunado a esos razonamientos, pues los hombres son los que van a la guerra, esos son los valientes, los que no les acatean. Pero no es tanto una valentía porque la sacas de tus fuerzas, de que, ah, no, yo sí tengo barba, yo tengo músculo, tengo condición, estoy alto. No, no. La hombría, el valor que sale del hombre es por la confianza en la presencia de Dios. Es una convicción así de que yo sé que Dios está de mi lado, yo le entro a lo que sea. En Jeremías 50, la imagen de Dios en el hombre es que nosotros seamos valientes. Pues se ve bien reflejado en que son los que van a la guerra, los hombres. O sea, desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, a lo largo de toda la historia, los que se anotan para la guerra, pues son los hombres. Hay excepciones, ¿no? Porque pues no queda de otra. Si mataron a todos los hombres, pues de repente se levantan algunas mujeres. Pero lo natural y los que tienen hasta en su genética el ser valientes y la imagen de Dios, que se supone que es lo que deben de hacer, pues es el hombre. Por la caída hay hombres bien cobardes. Pero déjenles leo aquí Jeremías 50:37. Espada contra sus caballos y contra sus carros y contra todos los extranjeros que están en medio de ellas, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Es un pasaje de juicio, ¿no?, de contra una de las naciones paganas, pero dice algo muy interesante, está más claro en otras versiones. Pero por ejemplo la NBI, la Nueva Traducción Viviente, te dicen, hay una palabra, los mercenarios, que Dios destruya a sus hombres, que Dios destruya esto, es un juicio contra Babilonia, pero dice una frase, que sus mercenarios, que todas las naciones, porque aquí en, no sé si ustedes de ahí tienen la Reina Valera, yo tengo las Américas, dice espada contra sus caballos, o sea, destruye sus caballos, y también espada contra los extranjeros, porque es lo que hacían los reinos de antes. Tú contratabas unos extranjeros, los mercenarios, ayúdame en la guerra, te voy a pagar. Pero ¿qué dice? Que sus extranjeros, esos hombres valientes, sean como mujeres, serán como mujeres. Entonces no las estamos despreciando, sino que estamos recalcando lo natural. ¿Quiénes son los que ganan la guerra? Los hombres. Porque la naturaleza de la mujer son más fuertes en otros aspectos, pero en ese específico de ir a la guerra y de ser valientes y entrarle al peligro, pues no se da de manera natural en la mujer. En el hombre lo que es implícito es que sí se debe ser, son los valientes, ¿no? Y bueno, Jeremías 50:43, ahí en ese mismo capítulo se encuentra más referencias en los profetas menores también. Siempre daba como que este juicio al final, dice, la angustia se ha apoderado de él, agonía como mujer de parto. Y dice, los hombres más fuertes que sean como una mujer durante el parto. Entonces, yo creo que ese es uno de los dolores naturales que un hombre, bueno, en este caso una mujer, un humano puede sentir, y nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Pero vemos como que terminan todas flácidas, a lo mejor hasta entra un temor emocional en algunas, están así como que ya en una desesperación y las vemos, ¿no? Así, unas escenas así donde no, ni te acerques ahí. Yo tengo un concuño que su esposa, cuando estaba rumbo al hospital, pues no sé por qué, ya no ves
Bueno, como que la amaba, yo creo, porque se fue en la ambulancia y le clavó las uñas así. Entonces, ¿no? Es algo así tremendo, ¿no? Como que desesperación, impotencia, pero, o sea, termina y están así. Es algo como que se sale la situación de su control en las mujeres. Yo pienso que a lo mejor es lo que quería hacer referencia, ¿no? Y vienen muchos, hay como unos 10 versículos, no me acuerdo cuántos me topé. Así de juicio a los enemigos, que sean como una mujer durante el parto, como para mostrar, ¿no? Que el hombre valiente está firme, pero el que es como una mujer en parto ya está todo flácido y ya no puede ni enfrentar a la situación que debería de enfrentar. Bueno, estamos otra vez así como que repasando. Hemos visto lo otro que implica la masculinidad, convicción de que conoces y estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces en la Biblia tenemos verdades absolutas. Ya vimos ese pasaje, habíamos visto que le entregan a Josué el libro de la ley. Ahí están tus verdades absolutas, las debes de conocer, pero también tienes que vivirlas. Por eso leímos Romanos 12. Cuando diga, sé hombre, cuando Pablo le dijo a los corintios, pórtense varonilmente, es como decirle, no andes dudando de lo que es la voluntad de Dios. El mundo te va a mostrar muchos conceptos, puertas, pero el que es hombre sí conoce la voluntad de Dios. Y aunque las otras opciones sean agradables o algo, no se va a ir por ellas, va a escoger la voluntad de Dios. Eso es ser hombre, eso implica, ¿no? No es alguien que duda, porque tenemos ese otro pasaje de Romanos 14, 23 que dice, todo el que duda y no proviene de fe, pues es pecado. Entonces es algo pusilánime, es algo bien vergonzoso que tú no sepas dirigir a alguien más porque ni siquiera tú mismo conoces las verdades absolutas. Un hombre debiéramos de tener esa certeza de que conocemos y hacemos la voluntad de Dios. El último componente. Si ya estás consciente de la presencia de Dios y de su voluntad, la vas a hacer a pesar de las consecuencias. Por eso es el otro componente que sugerimos, una confianza inquebrantable de la providencia de Dios. A veces obedecer la voluntad de Dios, pues no es muy grato, la verdad. Te puede llevar a consecuencias donde... Olvídate, si lo aplicamos al tema que nos está competiendo hoy aquí, es así como decirle, si todo tu salón están ya bien afeminados y tú eres el único que no quieres pintarte las uñas o hacer algo así, van a haber consecuencias. Entonces el que es creyente, a mí no me importa eso, yo estoy de acuerdo, o sea que si defiendo la verdad y yo estoy convencido de... Aunque se me echen encima todos mis camaradas, el salón, el profe, intelectual, o sea, no pasa nada. Es más, si me reprueban de la escuela o si me hacen garras en las redes sociales y destruyen mi reputación, o sea, lo que sea, no me importa. Y yo sé que obedecer a Dios y estar dentro de su voluntad, voy a confiar de que es lo mejor para mí, independientemente de a dónde eso me lleve. Por eso me gusta mucho esta historia de Daniel y sus amigos. Cuando dice, ahí voy a... Esa foto no está muy... Es la más bonita que hay porque siempre hay muchos dibujos, pero en realidad esa estatua está enorme, como de 100 metros de alto, creo. Y lo dicen, vamos a poner unas buenas rolas. Cuando empiecen esas rolitas se me van a agachar todo. Y se me van a inclinar. ¿Y quién eran los únicos que se quedaron de pie? Pues los amigos de Daniel. Dije, no, nuestras convicciones no son esas. Nosotros no vamos a deshonrar a nuestro Dios. Y tenemos esas palabras un ejemplo de hombría así en la Biblia. Son estos tres jóvenes. Bueno, aquí dice 27 metros de alto. Exageré, ¿verdad? 27 metros. Ahí va los versículos 14 al 18. Ya cuando están en esa bronca, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesaque y Abednego le respondieron el rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Entonces tenían esa convicción, pero esto me gusta más porque, es más, si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Entonces es eso. Dice, yo voy a obedecer a Dios, y lo que venga, yo voy a confiar en que estoy en la perfecta voluntad de Dios. Si muero ahí, si me cuesta la vida, no importa, era lo mejor para mí. Es la providencia, es que Dios va a proveer o va a poner su control en la situación donde vas a estar. El que no es hombre no confía en eso. Por eso no quiere ni obedecer a Dios. Va a decir, ah, no, se me hace que si hago esto, si voy en contracorriente, hasta me despiden del trabajo, me corren de la escuela. Entonces no confías en la providencia de Dios. Y ya está diciendo, pues todas esas promesas ya no te sirven. Pero en este caso, ellos fueron valientes, fueron hombres. Fíjense este otro ejemplo. Es una historia también muy, muy padre, de Joab y su hermano Abisaí. Joab era el capitán del ejército del rey David. Y un día se meten en una bronca porque uno de los reyes, así que antes eran camaradas de David, se muere y su hijo no quiere seguir con esa amistad y avergüenza a unos embajadores y les corta la mitad de la barba. A lo mejor recuerdan esa historia, les corta las vestiduras hasta la mitad de las nalgas, dice, y pues es algo invergonzoso. Y ya se arma la guerra, tienes que ir a la guerra, órale, Joab, aviéntese ese tiro. Pero la otra nación junta un super ejército, contrata un chorro de reyes, y ya cuando va a jugar con su ejército, dice, ya, véanse que aquí no vamos a salir vivos. No, esto sí se dejó caer los enemigos. El panorama, ya les no, pues llegamos bien, bien suave, pero ya cuando ven así, porque se vieron rodeados. Cuando lees todo ese capítulo, te dicen, contrató muchos reyes, no sé, eran como 5, pero les superaban el número y ellos vieron así, ya estaban abrumados. Y en su lógica humana dijeron, hasta aquí llegamos. Ya, esa se cuenta que es nuestra despedida. Pero fíjense lo que dice. Ahí arma su estrategia, Joab. Dice, mira, si nos vamos a poner a pelear espalda contra espalda, si yo veo que te están haciendo garras, yo muevo a mis soldados y te tiramos esquina. Si me pasa eso a mí, tú vas a venir y así vamos a ver. Pero este versículo dice, esfuérzate y mostrémonos valiente por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Eso es ser hombre. O sea, ellos ya se dejaron en manos de Dios. Nosotros vamos a hacer lo correcto, porque lo correcto es luchar por nuestras ciudades. Imagínate, si no luchamos, si no me corro, vamos a correr y ya quedamos vivos, pero se van a llevar de esclavos a tus hijos, otro hombre va a tomar a tu mujer, van a profanar el templo de Israel. Entonces lo correcto es defender eso es lo correcto, y estamos dentro de la voluntad de Dios, es que tenemos que entrar a la guerra, y el resultado, ni modo, pues ya que Dios lo decía, es eso. Y la historia pues termina suave, ¿verdad? Porque ellos vencieron. Jesús es el mejor ejemplo de hombría. Nosotros vimos esos tres aspectos, ¿no? Y lo vamos a repasar aquí. Confió en la presencia del Padre. Ser hombre es confiar de que realmente estás sirviendo, adorando a un Dios real, ¿no? Aunque no lo puedas ver, tú sabes que existe. Y Jesús, lo vemos en el pasaje del Getsemaní. En el 36, Mateo 26, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Tomando con él a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando diciendo, fíjense, esta es la frase, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces él llega y ora, Padre mío, o sea, se arroja a él, tú eres mi padre, o sea, yo me puedo dirigir a ti, tú me estás oyendo, ¿a quién tengo que venir? Él está consciente de la presencia de Dios, quédense, yo voy a ir a platicar con mi papá. Nadie mejor que Jesús confió en la presencia del Padre, pudo abrir su corazón en los momentos más difíciles. Y también habíamos visto ese concepto de la hombría bíblica, implica que tienes una convicción de la voluntad del Padre, pero no solamente de la voluntad, sino que la obedeces. Ahí mismo, avanzando en esa escena del Getsemaní, dice en el 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entregue. Y ahí es donde Jesús terminó de orar. ¿Qué significa? Que rindió su voluntad al Padre, porque él no dice, levántense, córrenle, ya me van a atrapar. Dice, no, ya me estoy entregando, ahí viene Judas. Jesús rindió su voluntad al Padre desde ese momento. Dice, ya, nomás estoy esperando que me encadenen y voy a morir. Él conocía la voluntad de Dios y no ideó el plan de escape. Digo, agárrense las espadas y vamos a luchar, defiéndanme. No, él aceptó la voluntad del Padre y ahí lo vemos. Último, confió en la providencia de Dios. Entonces, si él ya lo estaba obedeciendo, y aquí nos vamos a Lucas, ya está clavado, ya se están burlando de él, ya lo están maldiciendo. Pero dice en el capítulo 23, 46, dice lo siguiente. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Entonces, es la última de las siete palabras. Yo me entrego a la voluntad de Dios, voy a confiar en él, en su providencia. Él va a hacer lo que tiene que hacer y yo voy a confiar en él. Me separé porque fui maldito y fue algo terrible por cuando dice esas palabras, porque me has desamparado. Pero ya no sé cuántas tiempo pasó ahí, ¿no? Donde primera vez en la eternidad se separa del Padre y ahora sí ya encomiendo mi alma a ti, ya te pertenece. Ya viene la muerte y tú sabrás qué hacer. Ahí están las profecías, me tienes que levantar. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2, 32. Esta era la confianza que tenía Jesús en su Padre. Y lo leemos de la siguiente manera. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién fue el quien actuó para levantar la muerte a Jesús? A Dios, el Padre. En él se encomendó, en él confió. Entonces ahí vemos el resultado, ¿no? Honró la muerte. Mañana vamos a ver pues más implicaciones. Estas son solamente las bases, pero si lo queremos aplicar así, habíamos leído lo primero de todo, esa parte de Isaías, donde nosotros vamos a escuchar estos mensajes y no te va a quedar de otra. Vas a aceptar estas verdades o las verdades del mundo. Porque el mundo, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, pero tenemos las verdades universales en la palabra de Dios y es mejor honrar. Como decía Isaías, yo al que voy a voltear a ver es el que tiembla ante mi palabra. Entonces, esta es la definición bíblica de hombría. Si quieres ser hombre bíblicamente, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y seguir el ejemplo de Jesús. Mañana le continuamos.